Mario Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, así como martinoticias.com. Les habla Amado Gil. Hoy analizamos los oscuros negocios de la gigante constructora brasileña Odebrecht en Cuba. Y lo hacemos a partir de una muy detallada investigación del periodista José Alberto Gutiérrez, que después de recopilar cientos de documentos oficiales de la Fiscalía brasileña, se hace preguntas que hoy intentaremos darle respuesta en este programa. Por ejemplo, ¿alcanzó Cuba el mayor caso de sobornos internacional de la historia? ¿Extendió Odebrecht su modelo ilícito a los negocios en la isla? ¿Cuánto costó realmente el puerto del Mariel, ejecutado por este gigante de la construcción brasileña? Estas son algunas de las preguntas con relación a Cuba sobre la empresa Odebrecht, protagonista de la red de corrupción más grande que se conozca en la historia del mundo. Damos la bienvenida a nuestros estudios al periodista investigativo José Alberto Gutiérrez. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Mira, vamos a poner en contexto Odebrecht, Mariel. El puerto del Mariel, sin dudas, José Alberto, fue o es uno de los grandes proyectos del gobierno cubano. Pero, ¿cómo comienza? Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes y televidentes de cómo comienza la influencia, cómo es que se maneja políticamente la llegada de Odebrecht a construir el puerto del Mariel en el norte de La Habana.
Odebrecht llega a Cuba, primeramente, hay que saber esto, de la mano de dos agentes políticos muy influyentes en la región latinoamericana, que son Chávez.
Hugo Chávez.
Hugo Chávez, el expresidente venezolano Hugo Chávez, y el expresidente brasileño Lula da Silva. Uh-huh. Esto era un proyecto que se comienza a gestar en 2007. Parece que ya el gobierno, todo indica, toda la documentación analizada, que el gobierno cubano ya tenía en vistas este proyecto, y en 2007... comienza a articular para llevar a cabo esta obra que, como bien decías, es la principal obra de infraestructura, una de las principales llevadas a cabo en Cuba en los 60 años del gobierno actual y sin duda la mayor de infraestructura portuaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, primeramente comienza cuando lo que tenemos hasta ahora es lo que sabemos. Chávez es el que introduce a la empresa Odebrecht en la isla. Chávez llama a Caracas al patriarca de esta empresa, el hombre que articulaba que hacía, ya se dedicaba, se estaba retirando de los negocios, pero se dedicaba todavía a la articulación, al cabildeo político, el hombre que irguió este imperio, Emilio Odebrecht.
Las relaciones exteriores iban todavía por Emilio.
Exactamente, exactamente. Y ya el comando de la empresa lo tenía su hijo, Marcelo Odebrecht. Uh-huh. Entonces, Chávez lo llama a Caracas, donde la empresa ya tenía una posición muy sólida, donde la empresa desarrollaba prácticamente la mayoría de los proyectos de infraestructura pública. Estamos hablando de metros, hidroeléctricas, termoeléctricas, carreteras.
En industria alimenticia también.
Industria alimenticia, un dominio total de la infraestructura pública en Venezuela, ya la estaba en manos de Odebrecht. Y Chávez lo llama y le invita a que haga dos proyectos. Uno es un proyecto en Venezuela, un proyecto agroindustrial. Y el segundo le dice que necesita una ayuda para llevar adelante un puerto en Cuba.
¿Se sabe si ya Raúl Castro estaba, ya Fidel Castro en el 2006 había enfermado, 2007 ya estamos hablando de Raúl al frente del gobierno? Si Raúl Castro habla con Chávez para que interceda, ¿eso se sabe, ha salido a relucir en toda tu investigación?
Sobre esto no hay ningún documento, ninguna prueba, pero podemos inferir que sí. Porque ya hay una demanda cubana de hacer un puerto. Chávez no, claro. no se le ocurre de la nada
que
necesita una empresa de confianza y con capacidad técnica, pues hay que reconocer que Odebrecht la tiene, sin duda, sin lugar a dudas, para llevar a Odebrecht a Cuba. Hay sí un antecedente, no es un antecedente, pero algo muy seguido, que así que Chávez le pide esto a Odebrecht, enseguida ocurre la cumbre iberoamericana de Chile. Uh-huh. Esta cumbre a la que acude representando a Cuba el defenestrado Carlos Laje. Y en esta cumbre Cuba le realiza un pedido de 600 millones de dólares a Brasil, sin especificar el objetivo del dinero. Entonces parece que paralelo estaban caminando las dos cosas. Estaban ya buscando la empresa que Chávez facilita la entrada de Odebrecht y por otro lado Cuba estaba solicitando el crédito. Se sabe también por cables diplomáticos desclasificados brasileños que Cuba ya venía negociando con empresarios de Dubái la construcción de un puerto en Cuba. O la modernización y ampliación del Mariel, que siempre parece que fue lo que estaba en la mira, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces, sí, hay estos antecedentes. Ahora, no hay un documento que pruebe directamente el pedido
pero
de Raúl, pero
esto
se infiere, claro, ya. Por supuesto.
Ahora, ya volvemos al tema. Chávez habla con Emilio Odebrecht. Y aquí entonces, ¿qué pasa a partir de este momento? ¿Cómo son las influencias? Emilio, ¿qué le dice? Porque creo que hay algunas, y yo creo que es bueno decirle a nuestros televidentes y oyentes, José Alberto hace esta investigación a partir de documentos de la fiscalía brasileña, documentos que salen a relucir durante toda la investigación de corrupción de
Correcto.
Odebrecht. Porque claro, Odebrecht hace una inversión de casi 1,000 millones de dólares en Cuba y eso también se investiga o se está investigando. Uh-huh. Y a partir de ahí, de todos esos documentos desclasificados y documentos que son de la públicos, es que él hace esta investigación minuciosa que es apasionante. Creo que no nos va a dar tiempo llevar a todos los detalles, pero por lo menos quiero que en esta media hora puedan tener
tocarlos, ¿no?
Sí, tocarlos todo, tener una dimensión de lo que ha sido Odebrecht en Cuba. ¿Qué pasa con Marcelo Odebrecht, con Emilio Odebrecht entonces? Por cierto, vamos a escucharlo. Ahí hay algunas declaraciones del señor Emilio Odebrecht, presidente de Odebrecht.
Fue un puerto de Mariel, en Cuba, uh-huh. Onde e as relações dele com Fidel, porque para ele interessava, à medida que ele tinha criado esse antagonismo com os Estados Unidos, determinadas eminências espada era fundamental
para sua companhia, as atividades de Odebrecht internacionalmente. Então ele relata como Chávez lo llama a Caracas, le dice que necesitan hacer un puerto en Cuba, su apoyo, y aquí es que Emilio le dice que ve un problema porque la empresa, él conoce divergencias y las leyes que impiden trabajar en Estados Unidos y trabajar en Cuba.
Claro, la ley del embargo está vigente. Ellos tienen empresas, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida.
Por supuesto. Entonces él teme tener problemas y le dice que él no puede entrar a Cuba solo. Él no puede llegar y abrir negocios en Cuba. Que él necesitaría un apoyo gubernamental brasileño. Ante todo le dice, un pedido suyo yo no lo puedo negar. Yo voy a hacer esto. Pero necesito que usted me ayude a implementarlo. Necesito que conmigo entre el gobierno brasileño.
Presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Exacto. No pasa mucho tiempo, Lula llama a Emilio Odebrecht lo llama a Brasilia y le dice, como ves, Emilio Debrecht era el hombre que hacía este trabajo, y le dice que necesita, que está completamente en la línea de Chávez, que va a dar todo el apoyo, y Emilio le dice que necesita una línea financiera, y Lula le dice también que no se preocupe.
La línea financiera es a través de un banco gubernamental. Sí. Un banco gubernamental en Brasil donde Lula da Silva tiene influencias grandes.
Es un banco controlado por el gobierno.
Por el gobierno, el banco, por la administración.
El Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico.
BNDES.
BNDES es un banco de fomento cuyos fondos son estatales y definidos por prioridades del gobierno donde quiere invertir y fomentar la economía.
Ya. Entonces, ok, ya estamos ya, Lula sentado frente a Emilio Odebrecht, el cuadro está completo para llegar. En Brasil hay que licitar, hay que ir, por ejemplo, si hay una inversión en Cuba, se supone que varias empresas puedan optar por ese contrato. Uh-huh. ¿Pasó esto con Odebrecht y otras empresas constructoras en Brasil?
No pasó. Bueno, en este caso no hubo ninguno para nada. No es una ley brasileña que Odebrecht es una empresa privada, consiguió un contrato en el exterior,
ya,
y necesitó una financiación. Supuestamente probó que sería rentable para el país, tiene el cabildeo por atrás y el crédito, claro, que fue facilitado.
Facilitado por el gobierno.
Por el gobierno, exactamente. En Cuba sí es donde debería haber una licitación. ¿Cómo se sabe que este precio es mejor que el otro si tú no tienes dos empresas para comparar? Bueno. Estoy explicando para que se sepa, sí, el sentido básico de una licitación es pagar menos. Es pagar menos por un producto. O sea, ¿quién me puede ofertar el mismo producto con calidad por el mejor precio?
Hay aquí, vamos a entrar ahora un poco que en las personas, ¿no? En los agentes, tanto de Odebrecht como los cubanos, que son los que están al frente de todo esto. ¿Cómo comienza a entretejerse ya? O sea, porque hay que presentarle a Raúl Castro a Emilio Odebrecht. Ya Lula no, Lula es conocido ya por el gobierno cubano, había viajado. Creo que es el presidente que más viajó a Cuba en toda la historia de Brasil.
Recordista. Ocho veces.
Ocho veces, bueno.
Ocho veces en 8 años. Él estuvo 8 años de gobierno y en su gobierno en sí hizo 5.
Ya.
O sea, es muchísimo. Estamos hablando de un viaje a cada un año y medio casi, lo cual es muchísimo para lo que representa la economía cubana, el intercambio comercial entre Cuba y Brasil, que es prácticamente 0,1% del comercio brasileño lo que Cuba le vende a Brasil o le compra. Entonces es un comercio que no justifica que un jefe de Estado se mueva tanto a ese país, ni tampoco Cuba tiene una influencia política como la puede tener sobre Venezuela para que Brasil, el presidente brasileño, necesitase viajar tanto a Cuba. No es el caso como Maduro, que tiene que ir a recoger instrucciones todo el tiempo.
Hay historias, nos queda, te dije que no nos iba a alcanzar el tiempo. Hay historias maravillosas en esto, por ejemplo, regalos de la empresa Odebrecht que dicen, bueno, ¿a quién le hago los regalos?
Sí. Volviendo rápidamente, muy rápidamente a Lula. Lula hizo un viaje a Cuba cuando ganó las elecciones, se demoró 5 años para ir a Cuba, o sea que no había mayor importancia en los viajes a Cuba, y vuelve a Cuba justo el año para concederle el préstamo del Mariel. Después comienza a ir con mucha frecuencia y cuando sale la presidencia.
¿Un préstamo por qué cantidad de dinero?
Todos los préstamos sumaron 682 millones de dólares.
682 millones.
Sí, los 4 préstamos para el Mariel.
Ajá.
Pero eso involucra más dinero. Después, claro, Lula aproxima a Odebrecht, lo lleva, y Odebrecht ya empieza un cabildeo. Cuba se acerca a las autoridades cubanas. Esto es manejado por las más altas esferas del país. Estoy hablando, todos los negocios...
Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
López Calleja, que en la época era coronel todavía, y enseguida que sale el negocio,
general,
pasa a ser general.
O sea,
Cabrizas, Malmierca y Raúl Castro. Son las 4 cabezas que articulan
ministro
esto.
Ministro de Comercio Exterior, ministro de Economía, Gaesa y, bueno, el gobierno, Raúl Castro.
Ministro de Relaciones Exteriores.
Y también...
De Inversiones, Cabrizas.
O sea, exacto.
Y todo con el aval de Raúl Castro. Ramiro Valdés siempre estuvo muy, muy cercano también. No se alejaba de las cosas, siempre estuvo bastante cerca, aunque no era directamente
supervisionando.
Se reunió con los ministros brasileños cada vez que iban, se reunía con todos.
Nos queda un minuto en este segmento. El próximo segmento, les digo, busquen calculadora, porque vamos a hablar de los costos y realmente las comparaciones. Los regalos.
Los regalos. Hay un viaje que hace Marcelo Debrecht, el presidente de este imperio. Va a Cuba.
Hijo de Emilio.
De Emilio, ya el hombre que dirigía los negocios, el presidente de la compañía, presidente mundial, que dirigía los dos imperios paralelos, el imperio legal y el imperio ilegal, el imperio de sobornos, sí, que extendió Odebrecht por el mundo. Este hombre va a Cuba y antes de viajar dice, díganme a quién tengo que llevarles regalos. O sea, él tenía muy presente que necesitaba llegar de cerca al gobierno cubano, que necesitaba cabildear con los de así.
¿Y a quién le llevó los regalos?
Al final le responden y él y los regalos son para Malmierca, Raúl Castro, que se dice, se aclara en los correos, el regalo más grande porque es su cumpleaños. O sea, ellos estaban muy, muy enterados de todo el gobierno cubano, tenían un tráfico, yo diría, una cercanía muy grande con el gobierno cubano. Cuando digo tráfico, claro, me refiero a llegar a gobierno cubano muy fácil.
Bueno, vamos, tenemos que hacer una pausa, José Alberto, apasionante. Cuando regresemos vamos a hablar de los números. Los números que justifica Odebrecht, o sea, a través del préstamo, y también los números reales que incluso el gobierno cubano dice que ha gastado, pero que no concuerdan. Busquen calculadora porque la segunda parte va a ser sumamente interesante. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en esta segunda parte de Expediente Odebrecht Mariel, donde estamos tratando de dar pues una panorámica, poner en contexto lo que fue los oscuros, muchos le llaman así, los oscuros negocios de esta constructora brasileña dentro de Cuba. Para que lo conozcan, simple y llanamente, lo conocen todos porque fue la que construyó, financió el puerto del Mariel, ese importante lugar económico del gobierno cubano, el bastión más importante en los últimos años de la economía cubana. Ahora, ¿por qué los negocios oscuros? Porque todo esto se desarrolla a través de las influencias, que lo hablamos en la primera parte del programa, influencias que van desde Hugo Chávez al presidente de la compañía constructora, y además de todo esto, bueno, pues a Raúl Castro y varias figuras del gobierno cubano. Odebrecht está envuelta en uno de los escándalos más grandes de corrupción de la historia de la humanidad. Abarca a más de 10 países en el mundo y no se conoce un esquema de corrupción de sobornos tan grandes como el que ha manejado Odebrecht. En Cuba la investigación tiene sus problemas porque el gobierno cubano, todos lo conocen, es un gobierno dictatorial, no hay una fiscalía independiente, por lo tanto no puede haber investigaciones independientes de lo que hizo Odebrecht dentro de Cuba. José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo, ha recopilado una serie, centenas de documentos de la Fiscalía brasileña y además informaciones periodísticas, y ha llegado, por lo menos si no es a conclusiones, nos ha puesto en la mesa todos una serie de detalles que podemos decir que son negocios muy oscuros dentro de Cuba. Hay un dicho en inglés, José Alberto, y gracias por continuar con nosotros. Gracias. Hay un dicho en inglés que dice follow the money, o sea, sigue el dinero. De hecho, los policías en el mundo, las fiscalías, siguen el dinero para llegar a buscar a los delincuentes, o por lo menos...
Es el rastro inevitable.
Es el rastro inevitable. Vamos a seguir el dinero. ¿Cómo comienza, cómo se llega a la conclusión de que el Mariel va a costar 900 millones de dólares, que hay que prestar 600 y tantos a Odebrecht para invertirlo en Cuba? ¿Cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo se puede determinar esto?
Te toca confiar en los datos oficiales. Los que da Odebrecht y los que da Cuba, los muy escasos que da Cuba y los que dio el gobierno brasileño. Exactamente, en este trabajo lo que yo he hecho es sacar, yo vivía en Brasil, durante muchos años cubrí esto, exactamente en los años que se destapó el escándalo de corrupción en Brasil, y me llamaba la atención todos los números que salían y que Cuba no se mencionaba. Entonces, ¿qué yo hice? Exactamente, junté miles de páginas de fiscalía, de confesiones, tribunales, sentencias de varios tribunales, cables desclasificados de la Cancillería brasileña, y fui sacando con pinzas todo lo que tiene que ver con Cuba y montando esto. Entonces, el dinero, hay que confiar en estas fuentes oficiales. Lo que hacemos en este trabajo es confrontar estas fuentes y vemos que están llenísimas de contradicciones. Y cuando hablamos de oscuros, Amado, esto sí se afirma que es oscuro, porque cuando tú pones en secreto, esto todo está bajo secreto de la justicia en Brasil. Secretos, no solo la justicia, como secretos financieros también. El banco no puede declarar, por ejemplo, como que yo lo consulté al banco, si Cuba le está pagando o no los préstamos, qué empresas fueron contratadas para llevar materiales a Cuba, porque Odebrecht subcontrató empresas. Todo esto se mantiene sobre total secreto por 15 años por ahora. O sea, tendremos que esperar mucho y no sabemos si a los 15 años todavía se renovará. Entonces, realmente es oscuro, porque estamos hablando de dinero público brasileño sale de las arcas públicas de Brasil, llega a empleo, se emplea en obras públicas cubanas y no sabemos cómo se emplea. Entonces, es completamente...
¿Quién es Mauro Webb?
Mauro Webb es el segundo director que tuvo Odebrecht en Cuba, el que culminó las obras del Mariel durante la inauguración.
Fue una de las personas, una de la gente que estuvo al frente de lo que es
sí,
la construcción.
Sí, sí, él fue el segundo director. El segundo. Lo inició un director que después fue transferido a Perú. En Perú ya tuvo que confesar sobornos que se realizaron en Perú, entonces salió de la compañía, está bajo... él confesó, tiene confesiones ya en la Fiscalía brasileña, colaboró con la Fiscalía a cambio de la reducción de la pena y... él va a Perú y cuando él va a Perú, Mario Webb asume. La dirección.
Vamos a escuchar o a ver también sus declaraciones.
Concluye la primera etapa de la terminal de contenedores, construida en 2 años y 11 meses, a un costo aproximado de $450 millones.
Para Cuba es una obra trascendental. 22 objetos de obra se han ejecutado al unísono, que valen cada uno más de $20 millones, y con una complejidad técnica cada uno de estos objetos y diversidad técnica, o sea, unos de movimiento de tierra, otros de arquitectura, otros de obras hidrotécnicas, y mediante la cohesión de los tres factores que han intervenido en la obra, el explotador, el inversionista y el constructor, se ha logrado un engranaje que ha funcionado de forma aceptable y ha permitido lograr el cronograma de ejecución deseado y con la calidad requerida de los trabajos.
Para la construcción de la zona del puerto del Mariel, el valor total llegó a $957 millones.
Bueno, ya comenzamos a manejar números. Este señor que dirigió en Cuba, fue el segundo en dirigir, ya está concluyendo que hubo $950 millones que costó el Mariel. Sin embargo, el gobierno cubano dice que ahorró mucho dinero. Lo que estábamos viendo era parte de los fragmentos de un documental de la televisión cubana. Uh-huh. Ahorraron dinero. Entonces, es 957 o ahorraron dinero. ¿Dónde está el otro? Yo no sé. Yo les dije que sacaran una calculadora porque se iba a poner interesante el programa.
Esta es la gran contradicción. Estos dos materiales los saca tanto el gobierno brasileño, esto es oficial, un sitio oficial del gobierno brasileño, y lo saca la televisión cubana. Al mismo tiempo, cada uno comienza sus campañas hablando de los beneficios del Mariel. Pero ves que no se pusieron de acuerdo en los números. Según tanto la directora del documental, Gladys Rubio, habla de $450 millones. El ingeniero corrobora esto, dice 22 obras al unísono al costo de $20 millones, 450. Y por otro lado, el señor de Odebrecht afirma, este documental cubano, perdón, tiene asesoría está en los créditos, asesoría de Almacenes Universal, la zona de desarrollo integral
todo
de Mariel,
Gaesa.
Son ingenieros que asesoran este documental. Y entra en completa contradicción con el director de Odebrecht, la empresa que ejecuta las obras, que dice que costaron $957 millones.
Vamos a pedirle al director que nos ponga unas gráficas que hemos preparado. Vamos a poner unas gráficas para ir explicando. BNDES es este banco del gobierno brasileño. Uh-huh. Vamos a hablar de los números, por favor.
Exacto. BNDES le entrega directamente a Odebrecht para la construcción de Mariel. Son varios préstamos, 5 préstamos que suman este valor, $682 millones. Estos préstamos, al mismo tiempo Cuba le entrega también a Odebrecht $120 millones.
Sí, Cuba pone su parte.
Los brasileños lo obligaron.
Ok.
Obligaron. Cuba tenía que comprar en Brasil todo lo que fuera a emplear para el puerto del Mariel. Era la condición.
La materia prima.
Supuestamente todo. O sea, todo. Desde el proyecto de ingeniería, que se lo pagaría Odebrecht, hasta todo.
Las grúas, todo.
Grúas, todo lo que se necesitara para la construcción del puerto tenía que ser comprado
Brasil.
En Brasil. Perdón, todo lo que fuera comprado usando este préstamo,
supuesto. Claro.
Porque es un dinero público brasileño. Entonces, Cuba entrega $120 millones, que es el 15% de las compras, condición brasileña, repito, y el BNDES, el valor de arriba, que es 85% del valor de las compras. Entonces, Odebrecht compró en Brasil, subcontrató $802 millones. Todo esto lo exportó para el Mariel. Es lo que dice Odebrecht. Y es lo que Cuba tampoco no se pone de acuerdo. Llevaron esto Odebrecht a Cuba, al Mariel. Cuba, supuestamente, según dice Mauro Webb, contribuyó con 155 millones en gastos locales, yeah, y ahí está el total que señala el director de Odebrecht como
957,
que es el costo total.
Vamos a la próxima gráfica, a ver si nos da la matemática, porque hasta ahora 957 no parece que costó el Mariel.
Ahora es aquí que vamos a abrir los costos un poco.
A ver.
Supuestamente, si Brasil exportó 802 millones, Brasil me refiero, gobierno brasileño y Odebrecht, afirman que exportaron 802 millones de dólares. Y ellos justifican que contrataron en Brasil 400 empresas y que fueron capaces de generar 156 mil empleos. Uh-huh. Este número ya se cae por sí solo. Eso significaría que Odebrecht contrató un trabajador para producir apenas 5.128 dólares.
¿En tres años?
En los tres años que duró la construcción. El gobierno brasileño poco después desmintió este valor en otros discursos de un ministro, que esto está en los reportajes que están en Martín Noticias, porque afirma que ellos necesitan un trabajador para producir 20.000 dólares.
Wow.
O para exportarlos. Odebrecht empleó un cuarto de eso. O sea, cuatro veces más, perdón. Por otro lado, se afirma que el gasto local es de apenas 157 millones de dólares. Ahí es que hay que analizar también. El Tribunal de Cuentas de Brasil, uh-huh, ya estipuló que este tipo de obras requieren mucho más gasto local. Ya indicó irregularidades en esto. Tú no puedes exportar prácticamente tres tercios del puerto. Tú no puedes exportar un puerto,
claro,
de esta manera.
Claro,
tú
claro.
No cargas todo, tú no llevas todo.
Hay cosas que son locales.
Hay construcciones, exactamente. No son plantas procesadoras que tú traes toda la maquinaria. En este caso, la obra civil tiene un costo muy alto.
Sobre todo la infraestructura.
Las obras viales ya está determinado, por ejemplo, que 80% es gasto local.
Claro.
Estamos hablando de movimiento de tierra, dragado en el caso de un puerto.
Alcantarillado, el asfalto.
Exacto. En este caso, junto al puerto, a la terminal de contenedores, se construyó una infraestructura vial, carretera, se construyó ferrocarril. Todo esto es concreto,
claro,
es hierro.
Te pregunto, porque nos queda muy poco tiempo en el programa. ¿Esto está abierto en la Fiscalía brasileña, las investigaciones sobre el Mariel? Y si no está abierto, ¿por qué no? ¿Por qué no va más allá?
Actualmente hay al menos 10 investigaciones en Brasil que alcanzan el Mariel de alguna manera. Te cito algunas. El Tribunal de Cuentas de la Unión investiga todos los préstamos de Odebrecht, entre ellos está incluido el de Mariel, y es donde vieron estas irregularidades. Hay las demandas contra Lula da Silva por tráfico de influencia. Ahí está, entre las influencias que se afirma que él puso su mano para los préstamos a Odebrecht, fueron los préstamos a Cuba. Tu segunda pregunta, Amado, es muy interesante. ¿Por qué no se investiga más Cuba? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué no se investiga si en Cuba, si hubo realmente malversación de fondos o no? Quien investiga es la Fiscalía brasileña. Ellos no tienen jurisdicción para investigar a Cuba. Las fiscalías de cada país, sabiendo todas estas denuncias, toda la oscuridad de estos negocios, que hay sospechas de malversación de fondos, de agentes públicos involucrados en esto, son las que tienen que tener la iniciativa,
claro,
de investigar.
Y la prensa también hace su trabajo de investigación.
Todo en Brasil empezó con la prensa.
Dentro de Cuba es prácticamente, no vale la pena aclarar.
Está todo maniatado.
La fiscalía pertenece al gobierno y la prensa pertenece al gobierno.
Por supuesto. Donde se ha investigado, los países que se han avanzado las investigaciones, es la fiscalía de esos países que, claro, ha ido a Brasil a recoger información. El caso peruano.
Exacto. José Alberto, muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte. Yo se los dije, el tiempo es corto para un entramado tan grande de Odebrecht en el mundo, que también Cuba es uno de esos capítulos. Solamente antes de despedirme, quiero recomendarle a todos aquellos que quieran leer, son 7 artículos explicando en detalles todo este caso de los negocios oscuros de Odebrecht en Cuba. Lo pueden encontrar en martinoticias.com, se van ahí a especiales y ahí tienen a José Alberto Gutiérrez con todos los detalles de su investigación sobre la presencia de Odebrecht en Cuba. Se nos quedan muchos temas porque Odebrecht no solamente es el Mariel, iba por mucho más dentro de Cuba, pero quizás en próximos programas lo tendremos. Nuevamente, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias a todos ustedes por la atención brindada aquí a este programa especial de Martín Noticias, Radio y Televisión Martín. Muchísimas gracias.